sarrakaura gazata aruski tapjayani.
Causa in incismanta rimarisu. Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Amigos y amigas oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días. Siendo las 9 de la mañana con 34 minutos, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Un saludo especial a nuestros oyentes en la zona norte de la región de Puno, en la zona sur, en la zona aymara, en la macrorregión sur de nuestro país, quienes también nos escuchan a través de internet en www.pachamamaradio.org, y también a los amigos y amigas quienes nos siguen a través de las redes sociales. Muy bien, el día de hoy vamos a tener un tema importantísimo sobre el aspecto histórico de nuestro país. Vamos a conversar sobre Túpac Amaru, recordando los 237 años de su muerte, ¿no? De la sentencia, que por cierto, el día de ayer se ha estado recordando la fecha de la sentencia, y el 18, pasado mañana, se va a estar recordando la muerte, ¿no? La muerte de Túpac Amaru. Entonces, eso más adelante vamos a estar conversando. Y antes de ir al resumen semanal de noticias, comentar una noticia que ha llamado la atención. Y es que el pasado domingo se han aprobado los lineamientos para la convivencia escolar sin enfoque de género, es decir, no existe el enfoque de género dentro de estos lineamientos. El pasado domingo, mediante un decreto supremo, se aprobaron los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes durante una sesión del Consejo de Ministros. Lo que llama la atención dentro de este documento, como les mencioné, es que no está, pues, o no se menciona el enfoque de género, que es importantísimo para combatir el tema de la violencia de género o las desigualdades o las inequidades que existe dentro de las relaciones de género. Entonces, llama la atención, pues solamente aparece en la cita citando otros documentos, solo en esos aspectos se menciona el tema del enfoque de género. Lo que sí llama la atención en el mencionado documento es el enfoque de oportunidades entre hombres y mujeres. Entonces, ustedes conocen todo lo que ha ocasionado, todos los conflictos, las contradicciones, ¿no es cierto?, que ha ocasionado este tema, el enfoque de género, en el currículo, sobre todo nacional. Y bueno, pensamos que a consecuencia de esto, pues dentro de esta normativa sobre la convivencia escolar no se ha incluido. Y bueno, pues y también llama bastante la atención a qué estamos llamando el enfoque de la igualdad entre hombres y mujeres, que al parecer excluye otros aspectos de la dimensión de los derechos humanos. Entonces, vamos a estar conversando seguramente más adelante estas temáticas de género. El enfoque de género es importantísimo que se transversalice en los distintos ámbitos de las políticas públicas y las políticas sociales en nuestro país. Muy bien, vamos a ir al resumen semanal de noticias y ya retornamos con nuestros invitados para conversar sobre Túpac Amaru, recordando su muerte.
Consulta previa.
Organizaciones indígenas presentaron una demanda de acción popular para anular dos normativas del Ministerio de Cultura y del Viceministerio de Interculturalidad que darían luz verde a grandes proyectos sin consultarse.
Tales disposiciones permiten que proyectos como la hidrovía amazónica, la línea eléctrica de Moyobamba y Iquitos o las carreteras en Ucayali no hayan considerado la consulta previa.
De acuerdo a especialistas, de tener éxito la demanda de acción popular, ello evitaría que futuros proyectos sean aprobados sin una adecuada consulta previa mediante las normas cuestionadas.
Entre tanto, los magistrados deberán resolver si dan o no curso a la acción en un plazo no mayor a 10 días hábiles siguientes a la audiencia de vista de la causa, realizada este 8 de mayo.
Juzgado Ambiental.
El presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, inauguró el primer módulo de justicia ambiental en Madre de Dios, el primero de su clase en entrar en funcionamiento en el país.
Explicó que el módulo tiene un juzgado penal unipersonal y un juzgado de investigación preparatoria para atender los distintos procesos en materia ambiental.
Como se sabe, Madre de Dios es una de las regiones que más sufre por delitos como la minería y tala ilegales, la contaminación y la trata de personas.
Ley por desaparecidos.
La congresista quechua Tania Pariona presentó un proyecto de ley que busca regular la situación jurídica de las personas desaparecidas en el periodo 1980 al 2000, en el contexto de la violencia política.
De acuerdo a fuentes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, los desaparecidos son algo más de 20.300 personas.
El proyecto propone crear mecanismos para que las personas desaparecidas ya no figuren en el RENIE como personas con vida, sino con muerte presunta. Esto permitirá a los familiares acceder a un acta de defunción.
Cambio climático.
Las áreas naturales protegidas y las tierras indígenas secuestran enormes cantidades de carbono, uno de los principales gases de efecto invernadero que conlleva al cambio climático.
Así lo detalla un reciente informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Peruana, que precisa que hasta 2017, las áreas naturales y las tierras indígenas resguardaron cerca de 3 millones de toneladas métricas de carbono.
Cabe precisar que el total de carbono resguardado equivale a 2 años y medio de las emisiones de carbono en los Estados Unidos, la misma cantidad que el Perú emite en 88 años.
Educación intercultural en riesgo.
La Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Educación tomar medidas correctivas por la drástica reducción de presupuesto que ha sufrido la política educativa para los pueblos indígenas.
De no ser atendidas estas recomendaciones, peligra el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Educación Intercultural Bilingüe al 2021, advirtió la organización DESCO.
Asimismo, precisó que con la reducción presupuestal, las metas de atención del acompañamiento pedagógico intercultural se limitaron, poniendo en riesgo los logros de aprendizaje alcanzados en las diversas lenguas indígenas.
Rechazan estigmatización.
El presidente del Consejo Shipibo Conibo Setebo Cochicox, Ronald Suárez, rechazó que se esté denigrando al pueblo Shipibo tras la muerte de la sabia Olivia Arévalo y del extranjero Sebastián Woodruff.
Suárez recalcó que el pueblo Shipibo es un pueblo pacífico que practica la interculturalidad y de ninguna manera acepta que se les acuse y se les mire como asesinos.
Ante tal situación, la organización ha convocado a una movilización para el viernes 18 de mayo en el Óvalo Sáenz Peña de la ciudad de Pucallpa a partir de las 9 de la mañana.
Rechazan proyecto Río Blanco.
El lunes 7 de mayo, miles de ronderos marcharon por las calles de Piura en rechazo al proyecto minero Río Blanco.
Los participantes exigieron que se respete el resultado de la consulta popular de 2007, donde el 95% de la población se mostró en contra del referido proyecto minero.
Como se recuerda, Río Blanco está paralizado desde el 2005, a la espera de conseguir la licencia social para continuar con la fase de exploración.
Sin embargo, en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, se le volvió a considerar dentro de los proyectos mineros que supuestamente reactivarían el crecimiento económico del país.
Burla racista.
El Ministerio de Cultura y la Defensoría del Pueblo condenaron la burla racista hacia el futbolista Jefferson Farfán, emitida en el programa deportivo Fox Sports Radio Perú.
Las entidades estatales señalaron que la caracterización del deportista peruano refuerza los estereotipos hacia la población afroperuana.
Durante el programa emitido el martes 8 de mayo, se ridiculizó al destacado futbolista con la exageración de sus rasgos faciales y un déficit en el habla.
Un programa basura es un programa racista, opinó el periodista Marco Avilés, muy crítico hacia el racismo en nuestra sociedad.
Por su parte, el sector cultura recordó que cualquier acto de discriminación se encuentra prohibido por la Constitución del Perú y es sancionado.
Cuestionan Cumbre de los Pueblos.
La revista Lucha Indígena, dirigida por el reconocido luchador social Hugo Blanco, manifestó sus diferencias con el pronunciamiento final de la Cumbre de los Pueblos, realizada en Lima en paralelo a la Cumbre de las Américas.
La publicación rechazó que en la denominada declaración final de la Cumbre de los Pueblos por la Articulación Social de Nuestra América se hable en forma positiva de los gobiernos capitalistas que se denominaron progresistas.
Lucha Indígena considera que tales gobiernos mantienen el sistema capitalista neoliberal y no nacionalizaron empresas del gran capital.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo. Hasta la próxima edición.
Nueve de la mañana con 44 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Como lo señalé al inicio, vamos a conversar el día de hoy sobre Túpac Amaru. Vamos a rememorar o vamos a recordar los 237 años de su muerte. José Gabriel Condorcanqui fue el que encabezó el mayor movimiento de corte indigenista e independentista en el Perú. Y bueno, su revolución y posrevolución pues trajo muchísimas consecuencias para la historia de nuestro país. De ese tema vamos a conversar en este momento con el historiador René Calcín y también con el docente en ciencias sociales Néstor Pilco. Vamos a darles la bienvenida. Bienvenido, René.
Buenos días. De igual forma, un saludo a todos los oyentes de Pachamama Radio.
Muy bien, Néstor.
Muy buenos días a toda la población oyente, en este caso de Radio Pachamama. En esta ocasión pues estamos para poder conversar, ¿no?, un hecho histórico fundamental en la historia del Perú, cuál es la gran rebelión de Túpac Amaru II.
Muy bien, quizás contextualizar, ¿no?, las fechas un poco para entrar ya al tema, porque es necesario conversar sobre la sentencia en sí de Túpac Amaru, porque digamos el pasado mañana recordamos el 18 de mayo, recordamos su muerte.
Bueno, según fuentes históricas, en Puno particularmente se dieron tres fases concretas, ¿no? Uh-huh. Esta se puede ver en la primera fase. Todos sabemos que uh-huh. esto empezó el 4 de noviembre de 1780 con José Gabriel Túpac Amaru II, ¿no?, más conocido. Y esto abarca hasta el 18 de mayo, hasta el día de la inmolación de Túpac Amaru. Y desde esa fecha hasta el 26 de enero de 1782, cuando se suscribe el Tratado de Paz en Sicuani, uh-huh. y bajo la dirección de Diego Cristóbal Túpac Amaru, se da la segunda fase, ¿no? Y la tercera, esta más bien específicamente, particularmente para Puno, es desde el 26 de enero de 1782 hasta el 8 de abril del mismo año en que se ejecuta a Pedro Vilcapaza, se da la tercera fase. Y precisamente bajo la dirección de Pedro Vilcapaza. No serían las tres fases de la revolución tupajamarista, particularmente en esta parte, ¿no? Y ahí más bien podríamos ver ya varios hechos, ¿no? Por ejemplo, en la primera fase, ya en el mismo periodo de José Gabriel, él al mes de iniciada la revolución, uh-huh. Ingresa al Collao, a Puno. Inclusive ingresa a otro virreinato, uh-huh. al Virreinato de la Plata. Por entonces, todo lo que ahora es Puno pertenecía al Virreinato de la Plata, ¿no? Entonces él ingresa, incursiona un nuevo virreinato y ocupa dos provincias, ¿no? Lampa uh-huh. y Azángaro, ¿no? Y después regresa al Cusco.
Ahora, Catari, ¿en cuál de las fases es paralelo participa? Bueno, en el lado boliviano más, ¿no?
Sí, la coordinación es desde un comienzo, ¿no? Desde un comienzo se coordina. Prácticamente en las tres fases están, ¿no? Y el que más coordina con los Cataris es Diego Cristóbal Túpac Amaru.
Charles Walker, en su texto, uno de los últimos textos importantísimos que se ha publicado sobre Túpac Amaru, él indica que esta revolución o posrevolución fue uno de los hechos más violentos en la historia del país. ¿Por qué se considera así, Néstor?
Por supuesto, la importancia histórica de la rebelión de Túpac Amaru es que no solamente ha sido, digamos, virreinal a nivel del Virreinato del Perú, sino tuvo consecuencias a nivel de América del Sur. Tuvo gran uh-huh. impacto todavía. Post-rebelión de Túpac Amaru, también en Haití, también en Uruguay, de tal manera que esta magnitud, esta rebelión es fundamental para comprender la historia de nuestro país. Charles Walker es uno, digamos, de los historiadores que ha enfatizado la gran rebelión de Túpac Amaru, básicamente, ¿no?, visibilizando también la participación puneña en el proceso, ¿no?, de la lucha por la independencia. Es una rebelión anticolonial, ¿no?, antifeudal, en este caso, emprendida por Túpac Amaru, ¿no? Las consecuencias fueron fatales para las poblaciones en Puno, para las poblaciones en ambos virreinatos, como ya lo señaló René. Las poblaciones, pues, fueron prácticamente aniquiladas, muchas de ellas arrasadas. Hubo un descenso demográfico tremendo en el altiplano peruano-boliviano, gracias a que a Puno básicamente confluyeron dos fuerzas principales, ¿no? Una por el norte dirigido por Túpac Amaru en una primera fase y luego la otra dirigida por Túpac Katari desde la zona sur del altiplano, ¿no? Y eso trajo consecuencias lamentables, pues, en la población puneña.
En realidad la fase, la primera fase es bastante corta.
Claro, la segunda fase, la dirigida por Diego Cristóbal Túpac Amaru, es la mayor.
Ahora, ¿qué es lo que podemos resaltar más de la sentencia de Túpac Amaru? Porque muchos investigadores señalan de que esta sentencia inclusive iba contra las propias normas de ese entonces.
Por supuesto. Por ejemplo, Charles Walker señala lo siguiente. Hicieron un análisis en el Consejo de Indias en el cual, pues, la sentencia era muy exagerada, ¿no? Porque hubo un suplicio tremendo, ¿no?, a todos los que han participado o involucrado en esta rebelión de Túpac Amaru. Y evidentemente las consecuencias fueron fatales para las poblaciones, ¿no? Se han prohibido las costumbres, tradiciones incas, básicamente, y uno de los aspectos fundamentales de la identidad cultural, que es la lengua. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos se prohíbe la enseñanza del quechua. Y de esa manera también se prohíbe, pues, que las poblaciones indígenas sigan practicando el quechua después de la rebelión de Túpac Amaru. Eso básicamente no va a crear una desintegración general, va a crear la pérdida de identidad cultural, y de esa manera, pues, hubo un miedo, ¿no?, fatal en el altiplano peruano-boliviano después de la rebelión, porque no hubo una confianza, porque los criollos mismos no confiaban ya de las masas indígenas, porque estas tal vez nuevamente iban a rebelarse y eso traería consecuencias fatales, ¿no?, para la colonia.
¿Qué aspectos más podemos resaltar de esta sentencia?
Bueno, en el periodo colonial hubieron dos hechos, dos hitos, digamos, en contra de la cultura andina. En el primer tramo fue con la extirpación de idolatrías y la evangelización. Se dio, digamos, el primer hecho importante, ¿no? Y el segundo es precisamente a raíz de la revolución de Túpac Amaru, ¿no? Y aquí hay que aclarar, no es rebelión, sino es revolución, porque a ese rango llegó, ¿no? Yeah. Ahora, otra cosa también que hay que dar cuenta, de que precisamente en este segundo hecho es que se prohíben muchas cosas, como ya aludió Néstor, en danzas, en la misma lengua,
la vestimenta,
inclusive, ¿no?, claro, la vestimenta, los instrumentos musicales, el pututo, por decir, ¿no? Uh-huh. Pero hay otro hecho que hay que ver también, ¿por qué se prohíben? El otro, bueno, esa es ya la consecuencia, el hecho, ¿por qué?, digamos, la causa, ¿no? El hecho de que empezó en todo el proceso revolucionario que se dio, afloraron muchas cosas, reverdecieron muchas cosas, ¿no? Ahí ya se todos generalizaron en el traje, por ejemplo, reivindicaron a todos los monarcas, como ellos lo llaman, ¿no?, así aparecen en los textos, ¿no?, indígenas, ¿no? O sea, mejor a los representantes ya de las culturas prehispánicas. Entonces, todo eso ha empezado a reverdecer. Inclusive las danzas que más reverdecieron fueron las danzas guerreras. Y los instrumentos musicales guerreros también son los que más salieron, ¿no? Entonces, si bien es cierto, se prohibieron, pero también este proceso ha hecho de que eso resurja. Resurja, ¿no? Entonces, de tal forma. Y tampoco no se prohibió, se prohibió en teoría todo. Pero claro, en la práctica se cumplió en parte, pero en otra parte no. Y mucho de lo que nos queda es precisamente en mérito a esta revolución, ¿no?, de Túpac Amaru.
También debemos destacar aquí la participación de las masas campesinas, ¿no?, que tuvieron que involucrarse en la rebelión, ya sea del bando realista o ya sea del bando básicamente rebelde, pero los que más fueron afectados, los que más sufrieron esta rebelión fueron justamente las más campesinas, ¿no? Porque de alguna manera fueron involucrados en ambos bandos y de tal manera que surgieron, pues, digamos, en esa época se llamó, ¿no?, indios rebeldes o indios fidelistas en este caso, ¿no? Por ejemplo, acá en el altiplano peruano, peruano-boliviano, tenemos la participación de grandes héroes principales que han participado en esta gesta, ¿no? Marcos Apaza, por ejemplo, Melchor Laura, ¿no? Que fue capturado, por ejemplo, en Huaculani, Fernando Guamán Vilca, por ejemplo, Tomás Mollepucara, por ejemplo, en Carabaya, Damián Chilitaparo, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Ñuñoa, etcétera. De tal manera hubieron líderes indígenas fundamentales, pero estos, a raíz de la rebelión, pues prácticamente los cacicazgos, las autoridades principales, fueron cortadas de raíz. Y entonces, ¿qué hicieron? Se impusieron nuevas autoridades que sean, digamos, fidelistas ahora al rey, y entonces trabajaban pues según el grado de fidelidad, ¿no? Si eran rebeldes, entonces prácticamente eran aniquilados de sus cargos o prácticamente lo despojaban de sus cargos y implantaban pues nuevas autoridades, ¿no? En este caso. Más es fundamental en el altiplano peruano-boliviano, ¿no? La gran participación de las masas indígenas, pero como estos a lo largo de la historia, digamos, han sido de alguna manera borrados, ¿no? También. Y también queremos destacar que acá en el altiplano, en Azángaro principalmente, hubo un indígena rebelde fundamental que inclusive tuvo un regimiento realista de indígenas, ¿no? Llamado los Patricios de Asillo. Y los Patricios de Asillo eran dirigidos por este señor Manuel José Choquehuanca, ¿no? Y este señor fue el que posteriormente, después de la rebelión, va a, digamos, dirigir grandes fuerzas realistas en el altiplano peruano-boliviano, ¿no? En contra de las, digamos, de las revoluciones, ¿no? En este caso, ¿no?
Así es. De hecho, sobre Túpac Amaru se ha escrito muchísimo. Su revolución, su acción ha desatado quizás uno de los más grandes debates en la historia del país, en la historia latinoamericana y, por qué no decir, en la historia mundial. Bueno, la participación de Micaela Bastidas también, que se resalta en este último texto de Charles Walker justamente sobre la revolución de Túpac Amaru, que es fundamental y que muy poco se ha conocido y muy poco también se ha reconocido también, ¿no? Vamos a seguir conversando sobre este tema, 9:56, vamos a una pausa y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, situado en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez de la mañana en punto, en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Estamos conversando sobre Túpac Amaru, conmemorando, recordando su muerte. Se recuerda el 18 de mayo y su sentencia el 15 de mayo. Y pues Túpac Amaru está siempre presente en el imaginario colectivo de las poblaciones contemporáneas. Y de ese tema vamos a entrevistar al historiador del Instituto de Estudios Peruanos, a Raúl Hernández Asencio. Él ha escrito un libro importantísimo titulado El Apóstol de los Andes, el culto a Túpac Amaru en Cusco durante la Revolución Velasquista 1968-1975. Libro editado en el año 2017. Vamos a darle la bienvenida a Raúl Hernández. Buenos días, Raúl. Bienvenido a Pachamama Radio.
Buenos días. Encantado de estar con ustedes.
Muy bien. Tú has escrito un texto importantísimo sobre la idea o el imaginario en la población peruana durante la Revolución de Velasco.
Bueno, en realidad el interés era indagar un poco en los orígenes del culto a Túpac Amaru en el periodo de Velasco Alvarado y también en los años inmediatamente anteriores. La idea era mostrar que a lo largo de las últimas décadas existe en la población peruana diferentes maneras de recordar a Túpac Amaru y también diferentes discursos articulados en torno al personaje.
Al parecer tenemos ahí algunas fallas, vamos a arreglar en breve nomás la conexión. Muy bien, Raúl, estabas enfatizando tus motivaciones por haber escrito este texto.
Así es, les comentaba que el objetivo del texto era analizar la manera en la que se ha recordado a Túpac Amaru a lo largo de las últimas décadas del siglo pasado y comienzos de este siglo, así como las diferentes iconografías y los diferentes discursos articulados en torno al personaje. Ese es un poco el argumento central del libro.
Ahora, ¿por qué consideras que Túpac Amaru perdura en el imaginario colectivo de los peruanos, concretamente quizás en las regiones del sur, como siempre se puede visualizar?
Básicamente creo que es la confluencia de varios factores. En primer lugar, es el propio dramatismo de la historia. la propia tensión emocional que tiene el relato de la rebelión y ejecución de Túpac Amaru. A eso se une el hecho de que precisamente por ser una rebelión frustrada, no sabemos realmente qué hubiera ocurrido en caso de triunfar. Eso permite que se desarrollen todo tipo de hipótesis y todo tipo de teorías en torno a cuáles eran las verdaderas motivaciones de Túpac Amaru. Entonces el personaje es en cierta medida un personaje a través del cual se pueden articular y defender diferentes visiones del Perú. Es esa polivalencia, esa capacidad de Túpac Amaru para encapsular diferentes discursos y diferentes proyectos políticos lo que hace que generación tras generación el personaje se redescubra y adquiera nuevo significado.
Así es. ¿Qué importancia tiene la figura de Túpac Amaru concretamente en el gobierno de Velasco?
Velasco lo que hace es retomar un culto al personaje que ya estaba desarrollándose en Cusco y en otras zonas altoandinas desde los años 50 y lo proyecta como un héroe nacional. Lo que hace Túpac Amaru es convertirse en un emblema de las transformaciones sociales que es no inventado, pero sí apropiado por el gobierno militar, retomando elementos que ya estaban en juego previamente en Cusco y otros lugares y proyectándolos a nivel nacional como emblema de ese proceso reformista que el gobierno militar trataba de llevar adelante.
Se visualiza o se percibe en tu trabajo de que una cosa es la percepción, digamos, estatal, más político, sobre la idea de Túpac Amaru, y una cosa son las percepciones más locales, más regionales.
Así es, en el personaje conviven durante mucho tiempo diferentes Túpac Amarus. Hay un Túpac Amaru esencialmente político, que es apropiado por el gobierno militar como el tema de las transformaciones, pero Túpac Amaru es también un personaje idiosincrásicamente andino e idiosincrásicamente cusqueño. Y en ese sentido se convierte también en un emblema de reivindicaciones regionales y de reivindicaciones culturales de las poblaciones andinas. De ahí que durante todos los años 70, 80 y hasta la actualidad encontramos en realidad diferentes Túpac Amarus. Un Túpac Amaru esencialmente andino, un Túpac Amaru más político, un Túpac Amaru también entendido como expresión de identificación cusqueña.
También lo denominas en el título mismo como un apóstol. ¿Por qué esa denominación concretamente como un apóstol?
Uno de los factores que contribuyen desde mi punto de vista a generar la significancia y la relevancia social que tiene Túpac Amaru es precisamente porque desde fecha muy temprana su suplicio se codifica siguiendo patrones del sacrificio del Cristo, el Cristo cristiano. En ese sentido, el culto a Túpac Amaru, tal como se desarrolla en los años 60 y 70, está rodeado de lenguaje religioso y toma muchos elementos del culto a los santos católicos, tanto en su iconografía como en el tipo de usos que se hacen de las imágenes del personaje. De hecho, en el propio lenguaje que los propios Túpac Amaristas desarrollan en los años 60 y 70, está plagado de términos como martirio, de términos como holocausto, que están traídos de la tradición cristiana. Entonces creo que buena parte del éxito de Túpac Amaru como personaje emblemático de las reivindicaciones cusqueñas, y no solo cusqueñas, sino del todo surandino, tiene porque el personaje se reviste de estos atributos de los santos cristianos, de ahí el título del libro.
Acá nos preguntan, ¿por qué Túpac Amaru no se mantuvo como ícono simbólico integrador hasta la actualidad?
Bueno, creo que en buena medida Túpac Amaru sigue siendo de los pocos héroes que todos los peruanos reconocen como se sienten identificados con él. Otra cosa distinta es que efectivamente cuando uno indaga existen muchas versiones de Túpac Amaru. Existen tantas versiones de Túpac Amaru como interpretaciones históricas del personaje. Precisamente esa flexibilidad del personaje tiene un aspecto positivo y uno negativo. El aspecto negativo sería que efectivamente no contamos con una imagen unificada de quién fue Túpac Amaru. El positivo es que Túpac Amaru se reinventa generación tras generación. Cada generación redescubre Túpac Amaru y lo rodea de unos atributos precisamente por la flexibilidad que tiene el personaje.
¿Consideras que seguirá perdurando en el tiempo Túpac Amaru, considerando además los últimos cambios que acontecen con la influencia de la tecnología en las próximas generaciones?
Sí, estoy seguro que sí. Estoy seguro que Túpac Amaru seguirá siendo en las próximas décadas un personaje emblemático para los peruanos. Ahora, probablemente descubriremos nuevos Túpac Amarus. Probablemente, así como el Túpac Amaru de la actualidad no tiene mucho, tiene poco que ver con el Túpac Amaru de los 70s y el de los 70s tenía poco que ver con el Túpac Amaru de los 50s, es muy probable que en las próximas décadas encontremos nuevas versiones de Túpac Amaru adaptadas a las inquietudes, a las ansiedades y a las agendas de cada momento.
Muchas gracias, Raúl, por esta breve comunicación. Seguramente más adelante estaremos conversando un poco más acerca de Túpac Amaru y otros trabajos que vienes realizando como investigador e historiador allá por la capital. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Estamos conversando sobre este tema que siempre está presente, ¿no? René, Néstor, en el imaginario de la gente, Túpac Amaru.
Túpac Amaru ha tenido, digamos, una tradición importantísima dentro del imaginario popular, uh-huh. Pero de alguna manera se lo ha, digamos, se ha opacado su imagen durante, digamos, gracias a la intervención de Bolívar, San Martín, de alguna manera se le ha olvidado, uh-huh. Pero gracias al gobierno nacionalista, ¿no? En este caso de Juan Velasco Alvarado, nuevamente Túpac Amaru sale como figura principal, ¿no? Figura principal dentro del imaginario nacional, de tal manera que inclusive, pues, para el sesquicentenario de la independencia, van a, digamos, a tomar como referente principal, ¿no? Como héroe nacional, y de esa manera, pues, se ha instalado la imagen de Túpac Amaru en toda la población, ¿no? Peruana, fundamentalmente.
Antes de irnos a este corte que hemos tenido, estábamos conversando un poco sobre las consecuencias y lo que implicó también la participación de Micaela Bastidas. ¿Qué significó la participación de Micaela Bastidas en la revolución de Túpac Amaru?
Es importante la participación de la mujer, no solo de Micaela. Aquí uh-huh. Nosotros hemos encontrado en Puno a muchos que participaron, por ejemplo en la batalla de Puquina-Cancari, después de la batalla de Condorcuyo, ¿no?, en Azángaro, fue importante la participación femenina. Hay muchos curacas puneños que con sus esposas participaron, por ejemplo el curaca de Juliaca, Juan Cahuapasa, que fue nombrado por el mismísimo José Gabriel Túpac Amaru, justicia mayor de Azángaro, tuvo la participación de su esposa, de apellido Ruiz, ¿no? Sí. Entonces, y es necesario ya de una vez reivindicar a muchas mujeres que participaron, hay varias, y es hora que en verdad también se tribute, no solo el reconocimiento, sino ya se reconstruya en verdad nuestro pasado, ¿no? Lo que más yo quisiera reiterar es la participación en Puno. Después del desastre de Langui, tres Túpac Amaru escapan, uh-huh. Diego, Mariano y Andrés. Llegan a Santa Rosa y en Santa Rosa se enteran justamente de la prisión de José Gabriel. Y ellos que inclusive quisieron concluir con la rebelión o la revolución, ¿no? Pero fue tanto se encendió aquí la teja revolucionaria, es que se fueron a Ayaviri y en Ayaviri proclaman el inicio de la segunda fase de esta revolución de Túpac Amaru bajo el liderazgo ya de Diego Cristóbal Túpac Amaru. Él establece en Azángaro su cuartel general, hace la vez de capital de ese Perú independiente, que con la toma de Puno, el 28 de mayo de 1781, prácticamente todo Puno queda libre, todo lo que ahora es Puno, por 8 meses, de tal forma de que, y todos, esa es la época más importante. Juan José Viega dice, el punto más alto donde llega la revolución de Túpac Amaru es con la toma de Puno. Previa a la toma de Puno, el 26 y el 27, hubo un éxodo. Toda la población puneña tuvo que trasladarse a Cusco, ¿no? Entonces son hechos importantes que se dieron aquí en Puno, ¿no? Ajá. Con los tres cercos que tuvo la villa de Puno.
Hay algo que me llama la atención a mí en la participación de Micaela Bastidas cuando, por ejemplo, Túpac Amaru decide dirigirse hacia el sur. Y Micaela, justamente en los documentos, menciona que Micaela insistía que Túpac Amaru vaya al Cusco, que tome el Cusco.
Fundamental, ¿no? Una vez que Túpac Amaru, después de, digamos, de apresar al corregidor y después de ello, va a realizarse una de las batallas más importantes y la única victoria de Túpac Amaru, que es la batalla de Sangarara. Después de ese hecho, la decisión de Túpac Amaru fundamentalmente era, según varios autores, abastecerse de varios metales, en el caso de Arequipa, y después de esa decisión, pues va a pasar al altiplano peruano, ¿no? Al altiplano puneño, ingresará al altiplano puneño. Sin embargo, su esposa, Micaela Bastidas, pues le dijo, ¿no?, que tomara el Cusco antes que los realistas llegaran, ¿no? Uh-huh. En este caso, pero no lo hizo caso y sencillamente ingresó al altiplano puneño y, pues, tiempo después regresará, pero ya los españoles habían, digamos, copado prácticamente, ¿no?, la ciudad del Cusco, ¿no? También quiero destacar aquí, hablando, digamos, del rol de la mujer en esta gesta revolucionaria, uh-huh. Tenemos la participación, pues, de la esposa de Pedro Vicapaza, ¿no?, Manuela Cupacondori, que fue fundamental, ¿no?, porque la mujer cumplía, digamos, a lo largo de la historia, como el bastión principal de, básicamente, de la logística, ¿no? De vestimentas, de comida, fue fundamental, pero como siempre una sociedad, digamos, machista en ese tiempo, patriarcal, no se ha visibilizado esto, ¿no? Y sería, y es necesario y es fundamental en estos días, pues, dar a conocer esos detalles principales, ¿no?
En las poblaciones contemporáneas o actualmente, ¿sigue siendo vigente, por lo menos, el ideal de Túpac Amaru? ¿Por qué?
Bueno, es vigente porque en verdad es un hecho totalmente innovador, transformador para su época, ¿no? Fue la mayor respuesta andina en pleno periodo colonial. Creo que ese es un hecho que sí debemos reivindicar. Pero también aquí hay otro hecho, como hay varias fases, todos hablamos del personaje principal que es José Gabriel, pero nos olvidamos de Diego Cristóbal. Aquí en Puno es donde más aportó él, y no hay una simple calle, no hay nada en Puno. Entonces, o al menos yo no conozco, ¿no? Entonces, es hora de reivindicar también, no solo a José Gabriel, sino a los otros personajes, caso de Diego Cristóbal.
Sí, coincido enteramente con René al señalar de que mucho se ha hablado de Túpac Amaru. Sin embargo, digamos,
también se ha escrito mucho, ¿no?
Se ha escrito mucho también. Libros enteros. Claro, entonces lo que faltaría es reivindicar a los demás personajes que participaron, ¿no? Pedro Vilcapaz de alguna manera está reivindicado, acá en el altiplano, Melchor Laura, Isidro Mamani, ¿no? Pascual Alarapita. Son personajes fundamentales en la historia de Puno, pero a veces, digamos, dentro, digamos, de la educación básica regular, poco se ha tomado en cuenta estos personajes. Básicamente salta la imagen de Túpac Amaru, muy conocido, ¿no? Pero entonces es hora de reivindicar a estos personajes que han dado su vida prácticamente, ¿no? Por luchar por la explotación terrible que se vivía en ese momento, ¿no?
Así es. Ahora, una cosa que debo resaltar y que también llama la atención en la sentencia es que toda la descendencia de Túpac Amaru tenía que desaparecer. Su apellido, los parientes, todos tenían que morir y no tenían derecho a ninguna herencia.
Sí, por supuesto. Eso ya se venía, digamos, desde Túpac Amaru primero, Felipe Túpac Amaru, Felipe Amaru, ¿no? Felipe Túpac Amaru primero, en el cual, pues, no, a un principio intentaron exterminarlo. Existió una niña, Juana Huacopilco, y de ahí, pues, va a surgir una descendencia y Túpac Amaru, justamente, no, José Gabriel Condorcanqui tomará el nombre de Túpac Amaru en honor a ella, ¿no? Entonces, eso es fundamental, ¿no? En la historia del Perú.
Quiere participar Edgar Chura, está en comunicación. Adelante con su participación.
Muchas gracias. Bueno, entonces, quería saludarlos a la audiencia, ¿no? Del programa, y efectivamente, con respecto a estas fechas, ¿no? De trascendencia histórica de nuestro país y más que todo del Perú milenario originario. Mire, se está conversando sobre un personaje, para nosotros, por ejemplo, nosotros somos acá la parte aymara, nosotros consideramos, aparte de que hay un Cristo a nivel del mundo, Mahoma, Ud, etcétera, acá también nosotros tenemos nuestros propios Cristos originarios, ¿no? Que ya prácticamente después de una larga reflexión, todos estos acontecimientos históricos de sufrimiento y de sacrificio que ha vivido el Perú originario y milenario, entonces pues nosotros tenemos nuestros Cristos originarios, más allá todavía de ser apóstol, simple nada más. Ahí está el Cristo Amaru, la mitad de las Bastillas, ¿no? Hombre y mujer, ¿no? Mascatari, Marcelina Sisa, etc. Ahora, en cuanto al imaginario, si va a seguir perdiendo en el imaginario nacional o no. Esto ya depende de él, la parte de educación, del sistema de educación, los maestros que realmente, si quieren, digamos, difundir en las futuras generaciones, o se hacen imponer con una currícula de ministerio, por lo menos emprender que es una lucha desde ese punto de vista. Claro, pues es una imposición del Ministerio de Educación de nuestros acontecimientos históricos sean más opacados, originarios en este caso, sean aplacados o opacados, entonces por ahí va también pues la lucha de los maestros ¿no? de la educación del Perú. Muchas gracias.
Gracias por su comunicación. Así es, bueno, también en las regiones también hay una confrontación así de héroes locales, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Cusco, entre Pumacahua y Túpac Amaru. Eso también está presente en el imaginario colectivo contemporáneo.
Sí, por supuesto. Digamos, ¿a qué le atribuyen, digamos, el fracaso de la rebelión de Túpac Amaru? Fue justamente a esta rivalidad de cacicazgos locales que existían en ese tiempo. Y justamente, pues, un rebelde de Túpac Amaru y el otro fidelista, en este caso, Mateo Pumacahua, eso en el Cusco. Acá en el altiplano, pues, en Azángaro, ¿no? Un rebelde, Pedro Vilcapaza, y Diego Choquehuanca y toda la familia de ascendencia Choquehuanca van a ser eminentemente realistas, ¿no? Defensores del rey. Y esos fueron los factores fundamentales de la derrota de Túpac Amaru, porque si uno, digamos, si hubiera integrado toda, digamos, los cacicazgos, las élites locales, entonces otra hubiera sido la historia. Por ejemplo, en el caso de esta parte del sur, desde Cepita hasta Chucuito, viene Túpac Katari, no Túpac Katari, sino su gente, el ejército de Túpac Katari, y va a arrasar con todo hasta Chucuito. Pero en Ácora justamente había pues un cura muy bueno, en este caso Burunda, y justamente estaba también el cacicazgo de la famosa talla de una cacica, ¿no? Isidora Catacora, quien tenía pues fuertes lazos económicos, políticos con los españoles, y de tal manera pues ella se la jugó por el digamos para el lado realista, ¿no? Entonces, esos fueron, digamos, los factores principales que hicieron pues de que fracase, ¿no?, en la rebelión de Túpac Amaru.
Así es, en la parte final, René, ya estamos llegando a la parte final.
Solamente indicar de que qué hubiera sido si esta revolución hubiera triunfado. Era totalmente distinta, ¿no? Porque las que vinieron después fueron dirigidas más por criollos, ¿no? Porque uh-huh. Este era un personaje andino, ¿no? Entonces era otro el resultado, ¿no? Por otra parte, nuestra independencia, que, bueno, siempre la recordamos, estuvo bien. Entonces me parece que no. Entonces faltan muchas cosas, ¿no? O sea, la revolución así inconclusa, ¿no? Entonces falta de repente una segunda parte. Creo que sobre eso es hora de reflexionar y en verdad hacer que haya verdaderas transformaciones y cambios, no solo acá en Puno, sino a nivel de todo el Perú y a nivel de toda América, ¿no? Creo que ese es el reto que debemos ver y en este bicentenario debemos trabajar ese tema, ¿no?
Claro, es importante resaltar, por ejemplo, o sea, hemos dicho que sobre Túpac Amaru se ha escrito muchísimo. No hay un texto así, creo, fundamental, profundo también, sobre el rol de Micaela Bastida, justamente, donde Charles Walker, por ejemplo, habla mucho esta idea, o resalta la idea misma de la cosmovisión andina, ¿no? El tema de la complementariedad, de la relacionalidad, porque sin Micaela, Túpac Amaru no hubiera realizado, pues, las acciones que realizó y todos los personajes que participaron en este proceso, Néstor.
Sí, justamente, queda una deuda, digamos, aquí trabajar por la cuestión de la participación de la mujer, el rol de la mujer en el proceso de la independencia, ¿no? En nuestro país, el Perú, pues, es uno de los pocos países que celebra el aniversario de nuestra independencia, ¿no? Un hecho, digamos, eminentemente pacífico. No es el inicio de las luchas de independencia ni el final de las luchas de independencia. Porque si nosotros tendríamos que, digamos, celebrar el inicio de las luchas de independencia, entonces tomaríamos, pues, la rebelión de Túpac Amaru, o si no, los gritos, digamos, de Francisco de Sela en Tacna, ¿no? Mateo Pumacahua también y los hermanos Angulo en 1814. Pero no lo hacemos. Entonces, ¿por qué razón? Porque justamente, pues, se ha vivido, digamos, un centralismo limeño gracias a las corrientes libertadoras, ¿no?, de San Martín y Simón Bolívar, y ese es el discurso que se ha implantado en el sistema nacional, en la educación básica regular, y ese es el discurso que nosotros reproducimos, ¿no?, como docentes muchos y otros seguramente con otras visiones, pero en esencia, pues, ¿no?, eso es el discurso de manera general sobre la independencia de nuestro país.
Así es, seguramente también en el mes de noviembre vamos a seguir conversando sobre Túpac Amaru. Agradezco a René Calcín y a Néstor Pilco por habernos acompañado en esta conversa. Vámonos rápidamente al espacio de nuestra biblioteca y retornamos para despedirnos.
Biblioteca IDECA recomienda. Hoy, la utopía tupamarista de Jan Szymiński y la rebelión de Túpac Amaru de Daniel Valcarce. La utopía tupamarista, un libro de Jan Szymiński, publicado por el Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presenta una novedosa perspectiva para el estudio de la gesta de José Gabriel Túpac Amaru,
a través del análisis de textos elaborados y difundidos por los insurrectos, además de su significado dentro de la cosmovisión andina. Para ello, el autor investiga los términos utilizados en los documentos en español referentes a la estructura social, política, económica e ideológica existentes durante la época de la insurrección y los compara con la visión del mundo indígena derivada de la utilización de los mismos conceptos por cronistas indígenas. Por otra parte, La rebelión de Túpac Amaru, de Daniel Valcárcel, publicado por la editorial Peisa, muestra una exposición clara y ordenada de los hechos que ocurrieron en el Perú a partir de 1780. Presenta el estado de la colonia, el descontento general y la necesidad de un remedio desesperado. Relata con sus alternativas de victorias y derrotas los pasos que llevaron a Túpac Amaru desde su rebelión hasta su muerte en el cadalso. Los últimos capítulos hablan de la rebelión después de Túpac Amaru y narran la prolongación de la lucha en el Perú y Bolivia, además de las repercusiones en Colombia, Venezuela, el Ecuador y Chile. El segmento de la semana llega a ustedes por la Biblioteca del Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA. Visítanos en Facebook como Biblioteca IDECA o escríbenos al correo electrónico idecaperu@gmail.com.
Diez de la mañana con 26 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Hemos llegado a la parte final. Solo recordarles que el día de hoy en la provincia de Chucuito, Juli, en la capital Juli, se está llevando a cabo la escuela comunitaria con la organización de mujeres aymaras Bartolina Sisa, hablando justamente de la revolución de Túpac Amaru, donde también pues Bartolina Sisa tuvo un rol importantísimo. Conversábamos cerrando este programa de que post muerte de Túpac Amaru, esa segunda fase fue la fase más violenta y más sangrienta de la revolución y por supuesto todas las consecuencias que eso trajo entre curacas, rebeldes y muchos personajes que jugaron ahí un rol importantísimo en la revolución de Túpac Amaru, que por supuesto seguramente falta un poco más escarbar esa parte de nuestra historia, pero concretamente quizás en contextos regionales, en contextos locales, resaltar el rol de las personalidades que han participado en cada provincia, en cada distrito, hablando por supuesto en términos más contemporáneos, ¿no? 10 con 27, hasta el próximo miércoles. Muy buenos días.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo.
Volvemos el próximo miércoles de 9:30 a 10:30 de la mañana por Pachamama Radio.